Buenos días, amigos. Buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa. Soy Peón Caminero de peoncaminero.com. Hoy con una nueva carta de Tito Séneca. Una carta larga. Solo habrá carta. Y me temo que no será de las de al uso de la muerte y de enfrentarse. Creo que no. Veremos lo que nos dice hoy Tito Lucio en su carta. Para la felicidad basta con la virtud. Querido Lucilio, he tenido consideración contigo y he dejado a un lado cuanto quedaba de intrincado, contento con darte una muestra de las razones que aducen los nuestros para probar que sola la virtud es bastante eficaz para colmar la vida feliz. Me encareces que te compendie toda la argumentación, tanto la nuestra como la de otros, concebida para exponernos a la burla. Pero si me propusiere hacerlo, no resultaría esto una epístola, sino un libro. Confieso, sin cesar, que no me satisface este género de argumentos. Me avergüenza trabar batalla en defensa de los dioses y de los hombres armado con una lezna. El varón prudente es también moderado. El que es moderado es constante. El que es constante es imperturbable. El que es imperturbable carece de tristeza. Quien carece de tristeza es feliz. Luego, el varón prudente es feliz. Y la prudencia basta para la felicidad. A esta argumentación algunos peripatéticos responden así. Dicen que ellos entienden varón imperturbable, constante y carente de tristeza, como si imperturbable se llamara al que rara y ligeramente se ve perturbado, no al que jamás lo está. Igualmente denominan carente de tristeza al que no está sometido a ella, ni a menudo o con exceso incurre en este vicio. En efecto, la naturaleza humana no admite que el ánimo de nadie esté inmune de tristeza, que el sabio no se doblega por la aflicción, aunque le afecta, y hacen otras afirmaciones por el estilo en consonancia con su escuela. Así, no suprimen las pasiones, sino que las moderan. Pero, ¿qué valor tan escaso otorgamos al sabio si resulta más fuerte que los muy débiles, más alegre que los muy tristes, más temperante que los muy disolutos y más nobles que los muy humildes? ¿Qué diríamos si Ladas se asombrase de su velocidad parangonándose con los cojos e inválidos? Dice Virgilio, ella o volaría por encima del cereal de una mies enhiesta y no dañaría en su carrera las tiernas espigas, o andaría por en medio del mar manteniéndose sobre la encrespada ola sin mojar con el agua sus veloces plantas. Esta es la agilidad valorada de por sí, no la que se vanagloria por comparación con los más lentos. ¿Qué decir si denominamos sano al que tiene fiebre ligera? No es buena salud una leve enfermedad. insisten. Así, el sabio se denomina imperturbable como denominamos sin pepitas no a los frutos que carecen de toda dureza en sus granos, sino a los que la tienen menor. Esto es falso, pues no me refiero a la disminución de los males en el hombre virtuoso, sino a la carencia de ellos, a que deben ser inexistentes, no pequeños. Pues aunque sean pequeños, se incrementarán y con el tiempo obstaculizarán. Como una catarata bastante grande y desarrollada ciega la vista, así una pequeña la enturbia. Si admites en el sabio alguna pasión, la razón será impotente con ella y se verá arrastrada como por un torrente. Más todavía si no tiene que combatir una sola pasión, sino todas. El tropel de las pasiones, aunque sean endebles, posee más fuerza que la violencia de una gran pasión. Tiene apego al dinero, pero poco. Tiene ambición, pero no desmedida. Tiene iracundia, pero fácil de aplacar. Tiene inconstancia, pero apenas vacilante y tornadiza. Tiene lujuria, pero no desenfrenada. Actuaríamos más eficazmente con quien poseyere un solo vicio que con este que posee vicios, ciertamente más leves, pero todos. Además, nada importa lo intensa que sea la pasión. Por más pequeña que sea, no sabe obedecer, no acepta un consejo. Como ningún animal secunda la razón, ni el que es feroz, ni el doméstico y manso, pues su naturaleza es insensible a los consejos, así tampoco las pasiones, por más débiles que sean, ni las secundan ni las escuchan. Los tigres y los leones nunca se despojan de su fiereza. En ocasiones la mitigan, pero cuando menos se espera, se irrita su crueldad amansada. Jamás los vicios se amansan noblemente. Por lo tanto, si la razón se impone, las pasiones ni siquiera comenzarán. Si comienzan en contra de la razón, en contra de ella se mantendrán. Es más fácil impedir el comienzo de aquellas que refrenar su ímpetu. Así pues, es falso e inútil el pretendido justo medio. Y hay que enjuiciarlo del mismo modo que si uno dijera: hay que enloquecer con moderación, estar enfermo con moderación. Solo la virtud posee la justa medida que los vicios del alma no aceptan. Más fácilmente los extirparás que los refrenarás. ¿Dudamos acaso de que los vicios del alma humana, inveterados y endurecidos, que llamamos enfermedades, sean desmesurados, cual es la avaricia, la crueldad, el desenfreno? Luego también son desmesurados las pasiones, porque de ellas se pasa a los vicios. Además, si otorgamos algún derecho a la tristeza, al temor, a la ambición, a los restantes afectos desordenados, no ejercemos dominios sobre ellos. ¿Por qué motivo? Porque se hallan fuera de nosotros los objetos que los excitan. Así que se acrecentarán en proporción a las causas, mayores o menores, que los provocan. Mayor será el temor si es más poderoso el estímulo que a uno le atemoriza, o si lo contempla más de cerca. Más intensa será la ambición en la medida en que la haya provocado la esperanza de un provecho mayor. Si no está en nuestro poder que las pasiones existan o no, tampoco lo estará su intensidad. Si a ellas les has permitido que surjan, crecerán de consumo con sus causas y resultarán tan fuertes como éstas las hayan hecho. Añade ahora que tales pasiones, aunque sean exiguas, amplían su dominio. jamás los impulsos perniciosos guardan la medida. Por leves que sean los principios de la enfermedad, progresan lentamente y a veces acaban con la vida del enfermo al menor exceso de fiebre. Pero qué locura confiar en que dependa de nuestra voluntad terminar con aquellas cosas cuyo comienzo no depende de ella. ¿Cómo tendré bastante energía para acabar con aquel vicio, si para impedirlo tuve poca fuerza? Supuesto que es más fácil rechazar el mal que refrenarlo una vez que se le ha hecho entrar. Algunos han establecido esta distinción. El hombre moderado y prudente tiene seguridad en cuanto a su actitud y disposición espiritual, no en cuanto al resultado de la acción, porque con respecto a la disposición de su espíritu ni se inquieta, ni se aflige, ni teme, pero sobrevienen muchas causas desde el exterior que le producen inquietud. Esto es lo que quieren decir. Ese varón ya no es iracundo, pero se enoja alguna vez. Ya no es tímido, pero teme alguna vez. Es decir, carece del vicio, no de la sensibilidad del temor. Pero si se le da cabida, con la repetición frecuente, el temor se convertirá en vicio, y la ira, acogida en el alma, destruirá aquella compostura del espíritu que desconocía la ira. Además, si no desprecia los estímulos que proceden del exterior y alberga algún temor, cuando tenga que enfrentarse con valentía contra los dardos y la hoguera en pro de la patria, de las leyes, de la libertad, acudirá con indecisión y con el ánimo encogido. Pero no se aviene con el sabio tal contraste de sentimientos. Pienso también que hemos de procurar no confundir dos cuestiones que debemos probar separadamente, ya que con un argumento específico se concluye que el único bien es la honestidad, y a la vez con otro distinto, que la virtud basta para ser feliz. Si el único bien es la honestidad, todos conceden que la virtud basta para la vida feliz. A la inversa, no se admitirá que, si la sola virtud procura la felicidad, sea único el bien que consiste en la honestidad. Genócrates y Espeusipo opinan que el hombre puede ser feliz aún con solo la virtud, pero que no es el único bien la honestidad. Epicuro juzga a sí mismo que como posee la virtud es feliz, pero que la virtud de suyo no basta para la vida feliz, porque la felicidad la proporciona el placer que procede de la virtud, no la propia virtud. Distinción ineficaz, puesto que él mismo afirma que jamás existe la virtud sin el placer. Así pues, si siempre es la compañera inseparable de éste, ella sola basta, ya que contiene en sí misma el placer, del que no carece incluso cuando está sola. Por otra parte, es absurdo decir que el hombre será feliz aun con solo la virtud, pero que no será plenamente feliz. ¿Cómo pueda esto suceder? No lo comprendo. Porque la vida feliz encierra en sí un bien perfecto, insuperable, y si lo posee tal, es perfectamente feliz. Si la vida de los dioses no presenta nada más grande ni mejor, y la vida feliz es divina, no existe grado mayor al que pueda elevarse. Además, si la vida feliz no está necesitada de bien alguno, toda vida feliz es perfecta, y en sí misma feliz y felicísima. ¿Dudas acaso de que la felicidad constituya el bien supremo? Luego, si posee el sumo bien, es sumamente feliz. Igual que el sumo bien no admite incremento,
que podrá haber, en efecto, por encima de la cumbre. Así tampoco la felicidad, que no existe sin el bien supremo. Porque si imaginares a uno más feliz, podrás imaginar a otro mucho más feliz. Así establecerás innumerables diferencias en el mismo bien, en tanto que yo entiendo por sumo bien aquel que no admite un grado superior a él. Bien. Si existe uno menos feliz que otro, resulta que éste ambiciona la vida del otro, superior en felicidad, más que la suya. Pero el hombre feliz no prefiere nada a su vida. Cualquiera de estos extremos es inadmisible. O que al hombre feliz le quede por desear algún bien por encima del que tiene. O que no se incline por aquel que es superior al suyo. Sin duda, cuanto más juicioso sea, tanto más tenderá a aquel estado que es el mejor y deseará alcanzarlo con todas sus fuerzas. Pero, ¿cómo considerar feliz al que todavía puede tener aspiraciones? Más aún, debe tenerlas. Te indicaré la causa que motiva este error. Ignora la gente que la felicidad es una sola. A esta la sitúa en tan óptimo estado su cualidad, no su grandeza. Así que tiene el mismo valor, larga que corta, ampliada que reducida, distribuida entre muchos lugares y muchos aspectos, que concentrada en un solo cometido. Quien la valora por su cantidad, por sus proporciones, por sus objetivos, le arrebata su cualidad más preciada. ¿Y qué es lo más preciado en la vida feliz? El que está consumada. La finalidad del comer y del beber es, según pienso, la saciedad. Este come más, aquel menos, ¿qué importa? Ambos están ya saciados. Este bebe más, aquel menos, ¿qué importa? Ni uno ni otro tienen sed. Este vivió más años, este otro menos. Nada importa si muchos años hicieron a aquel tan feliz como unos pocos a este. Aquel a quien tú calificas de menos feliz no es feliz. No cabe en este calificativo la disminución. Quien es fuerte vive sin temor. Quien vive sin temor vive sin tristeza. Quien vive sin tristeza es feliz. Semejante argumentación corresponde a nuestra escuela. Se esfuerzan en rebatirla de esta forma. Dicen que nosotros proponemos como cierta la premisa falsa y controvertida de que el fuerte vive sin temor. Pues, ¿qué? ¿El varón fuerte no temerá los males que lo amenazan? Tal actitud sería propia del demente y enajenado, no del varón fuerte. Este, en efecto, prosigues, teme con suma moderación, pero no se halla enteramente ajeno al mundo. Quienes así se expresan recaen a su vez en el propio error de considerar como virtudes los vicios menores, porque quien de veras teme, aunque con menor frecuencia e intensidad, no carece de malicia, solo le aqueja una más leve. Con todo, considero un demente a quien no teme los males que le amenazan. Es verdad lo que dices, si se trata de males, pero si sabe de que aquello no son males y tan solo considera un mal lo deshonesto, deberá contemplar con serenidad los peligros y menospreciar los que, a juicio de otros, es objeto de temor. O bien, si es propio del necio e insensato no temer los males, cuanto más prudente sea uno, tanto más temeroso será. Se insiste. Según vuestra opinión, el varón fuerte se expondrá a los peligros. Nah, en modo alguno. No los temerá, pero los evitará. La precaución le sienta bien, el temor no. ¿Por qué? Y continúa de... ¿Y qué? ¿No temen a la muerte, la cárcel, la hoguera y otros dardos de la fortuna?
Pues no, porque sabe que estos no son males, sino que lo parecen.
Todos ellos los considera espantajos de la vida humana. Describiré la cautividad, los azotes, las cadenas, la indigencia, el desgarro de miembros, motivado bien por la enfermedad, bien por la violencia, y cualquier otro infortunio posible de añadir. Los considera delirios del miedo. Estos los deberían temer los tímidos. ¿Juzgas acaso un mal aquel trance al que hemos de llegar alguna vez por nosotros mismos? ¿Quieres saber en qué consiste el mal? En flaquear ante esos percances que se denominan males y resignar a ellos la libertad, en cuya defensa hay que soportar cualquier riesgo. La libertad se pierde si no despreciamos aquellas situaciones que nos someten al yugo de la esclavitud. No dudaría sobre cuál es la conducta que corresponde al varón fuerte si supiese en qué consiste la fortaleza. Porque no es temeridad imprudente, ni amor a los peligros, ni deseo de terribles experiencias. Es la ciencia para distinguir lo que es un mal de aquello que no lo es. La fortaleza es muy diligente en la salvaguardia de sí misma, y al propio tiempo muy paciente en aquellos trances que ofrecen la falsa imagen del mal. ¿Pues qué? Si se aplica la espada al cuello del varón fuerte, si al punto se le atraviesa una y otra parte del cuerpo, si contempla en su pecho las entrañas, si a intervalos para que experimente mayor tortura se repiten los golpes y nueva sangre chorrea por las heridas secas, ¿no experimenta temor? ¿Mantendrás que éste ni siquiera siente dolor?
¿Ah? ¿En verdad? En verdad tiene dolor, porque la sensibilidad no la suprime virtud alguna, pero no miedo. Invencible contempla desde la altura su dolor.
Preguntas cuál es entonces el espíritu que le anima. El mismo de aquel que conforta al amigo enfermo.
Lo que es un mal perjudica, lo que perjudica empeora. El dolor y la pobreza no empeoran, luego no son males.
Responden, es falsa vuestra proposición, pues si algo perjudica no por ello empeora. El mal tiempo y la borrasca perjudican al timonel, sin embargo no lo hacen peor.
Ya, algunos estoicos replican así a este argumento. El timonel se vuelve peor a causa del mal tiempo y la borrasca, ya que no ha podido alcanzar su objetivo ni mantener el rumbo.
Él no empeora en su destreza, empeora en su eficacia.
A estos, el filósofo peripatético les responde:
luego también el sabio lo empeorarán la pobreza, el dolor y cualquier otra desgracia semejante. En efecto, no le arrebatarán la virtud, pero le impedirán sus obras.
Sí, tal conclusión sería correcta, si no fueran distintas las condiciones de timonel y la de sabio. Porque el sabio, en la actividad de su vida, no se ha propuesto conseguir siempre lo que se propone, sino hacerlo todo con rectitud. El timonel, en cambio, se ha propuesto por encima de todo conducir la nave al puerto. Las artes son como sirvientas, deben procurar lo que prometen. La sabiduría es señora y reina. Las artes sirven a la vida. La sabiduría es quien da las órdenes. Por mi parte, opino que se deben responder de distinta forma. Pues ni el arte del timonel ni la propia destreza en el arte resultan peor por una tempestad. El timonel no ha garantizado la felicidad, sino un servicio eficaz, y su pericia en dirigir la nave, lo cual se hace tanto más patente cuanto mayor es la fuerza imprevista que la obstaculiza.
¿Quién pudo hablar así? Neptuno nunca hundirá esta nave, sino con la proa recta.
ha respondido a su pericia. La tempestad no impide la acción del timonel, sino el éxito.
Insisten.
¿Pues qué? ¿No perjudica al timonel el percance que le impide llegar a puerto? ¿Que hace inútiles sus esfuerzos? ¿Que o le hace retroceder o lo detiene y desarbola?
Ah, no lo perjudica en su condición de timonel, sino en la de navegante. En este otro sentido, él no es el timonel.
La pericia del timonel está tan lejos de impedirla que la pone de manifiesto.
Pues según el adagio, en mar bonancible, cualquiera es timonel.
Estos contratiempos perjudican al navío, no al piloto en cuanto tal.
El timonel encarna dos personalidades.
Una común a todos los que se han embarcado en la misma nave, pues también él es pasajero. Y otra específica, propia, la de ser timonel. La tempestad le daña como pasajero, pero no como timonel.
Además, el arte del timonel es un bien para los demás. Corresponde a aquellos que transporta, como el del médico a aquellos que sana.
El del sabio es un bien común. Pertenece tanto a aquellos con quienes vive como a él mismo.
Así pues, quizá perjudique al timonel que el servicio que ha prometido a los demás lo impida la tempestad.
Al sabio no le perjudica la pobreza, ni el dolor, ni las demás contrariedades de la vida, ya que no se impide toda su actividad, sino sólo la que interesa a los demás. Él siempre está en la brecha y demuestra la mayor eficacia cuando la fortuna se le ha enfrentado, porque entonces realiza el cometido propio de la sabiduría, que hemos proclamado como un bien para los demás y para sí misma.
Aparte de que ni siquiera se le impide ayudar a los demás cuando le agobia alguna necesidad,
la pobreza le impide que enseñe cómo se debe administrar la república, pero no que enseñe cómo se debe administrar la pobreza.
A lo largo de toda la vida se extiende su labor.
De ese modo, ninguna situación, ninguna circunstancia impide la acción del sabio, pues realiza aquella misma actividad que lo aparta de realizar otras cosas.
Está preparado para una y otra alternativa. Regula el bien, vence el mal.
Digo que se ha ejercitado de esta suerte en mostrar la virtud tanto en las situaciones propicias como en las adversas, sin atender al objeto que persigue, sino a ella misma.
Así pues, ni la pobreza, ni el dolor, ni cualquier otra contrariedad que desorienta y arrastra la ruina a los inexpertos, es para él un obstáculo.
¿Piensas que los males le oprimen?
Nah, se sirve de ellos.
Fidias no sólo sabía modelar de marfil sus estatuas, las modelaba también de bronce.
Si le hubiese suministrado mármol u otro material aún más vil, hubiese modelado con ella una obra de la calidad más perfecta posible.
Análogamente, el sabio practicará la virtud, si le fuera posible, en la riqueza, y si no, en la pobreza. Si pudiere, en la patria, y si no, en el destierro. Si pudiere, como general, y si no, como soldado.
Si pudiere, en plenitud corporal, si no, en la invalidez.
Cualquiera que fuere su fortuna, conseguirá con ella hacer alguna gesta memorable.
Existen ciertos domadores de fieras que a los animales más feroces que causan espanto, a quien no se encuentra, los fuerzan a someterse al hombre, y no contentos con haberles despojado de fiereza, los amansan hasta hacerse familiares con ellos.
El domador introduce la mano en las fauces del león. Al tigre lo acaricia su guardián. Un etíope enano ordena al elefante doblar las rodillas y caminar sobre la maroma. Así, el sabio es maestro en el arte de domeñar los males. El dolor, la pobreza, la infamia, la cárcel, el destierro. Temibles en cualquier situación, cuando han llegado a su presencia, quedan todos mitigados. Que los dioses te guarden, Lucilio. Y hasta aquí la larga carta de Tito Séneca de hoy. Así que no habrá comentarios sobre su vida, circunstancias y obras. Creo que con esta carta ha sido suficiente y además nos salimos un poquito del tema lúgubre. De la muerte, la muerte, la muerte. Pues no. Hay que pelear por hacer el bien. La firmeza del sabio, la felicidad del sabio. Que para eso también hay otros diálogos. Pero esos son más largos y los tendríais que leer vosotros. Y sin más, esto ha sido todo por hoy. Soy Peón Caminero de peoncaminero.com. Nos vemos en otro podcast si ha lugar y os apetece. Un muy fuerte abrazo. Un saludo. Hasta luego.